Laredo, crónica de un siglo. Un informativo muy especial. Las noticias de aquel Laredo recogidas en la prensa escrita de la época. Laredo, crónica de un siglo.
Pues se trata de nuestro Noticias Laredo, pero de otros momentos de la historia que recogemos en la prensa escrita y lo traemos al siglo XXI. Un espacio que hoy vamos a completar con los siguientes temas que ahora os avanzamos en nuestro sumario. 1975, Quintana gana la batalla con la carroza Paseo Real.
1916, elegido diputado por Laredo, don Gregorio Eguilior.
En 1936, niño rescatado en el puerto tras caer al agua.
En 1874 se celebra la Virgen del Puerto con misa, bailes y fuegos artificiales.
Y los deportes, en 1982, Eusebio Solana del Atlético Laredo, séptimo en los 100 kilómetros de la localidad francesa de Condom. Bien, pues vamos a poner en marcha nuestro programa de hoy. Lo hacemos con la Batalla de Flores de 1975, celebrada el viernes 29 de agosto y que a nivel informativo venía precedida de un estupendo reportaje periodístico con entrevista al alcalde que realizaba un análisis del verano en Laredo y también hablaba de la propia fiesta. Aparece la primera información en la hoja oficial del lunes 25 de agosto de 1975.
Batalla de Flores. Interesantes declaraciones del alcalde de Laredo, don Guillermo Setién Ron. La situación turística en Laredo es tan favorable como parece en este verano de 1975. La temporada turística de está finalizando ha sido sin duda la mejor de toda la historia veraniega de esta villa. Se han superado todas las previsiones más optimistas que se pudieran haber forjado y la realidad ha estado por encima de la propia imaginación. No soy partidario de hacer estadísticas a base de determinar el aumento con relación en las personas que nos han visitado, que durante muchos días de la temporada veraniega han superado la cifra de 5.000, acrecentándose la misma durante los fines de semana y puentes, habiéndose notado asimismo un fuerte incremento de los turistas alemanes, holandeses y nórdicos y una sensible baja de los franceses. De cara al festejo de la Batalla de Flores, ¿qué programa se tiene previsto? Coincidiendo con la Batalla de Flores, nos ha de ser muy grato hacer entrega de los títulos de hijos adoptivos de esta villa al alcalde de Laredo, Texas, y a don Ramiro Sánchez, presidente del Banco Nacional. Este último será el que nos visitará con tal motivo y se tiene preparado en su honor una serie de festejos que culminarán con la tradicional Batalla de Flores.
El entonces alcalde de Laredo, Setién Ron, que hablaba sobre algunas características del verano y de la fiesta. Ese mismo periódico, la hoja oficial del lunes, hacía propaganda de la celebración con el siguiente anuncio. Gran Batalla de Flores, 66 edición, fiesta de interés turístico nacional, carrozas para la Batalla de Flores de 1975. A. Hórreo, de Adolfo Zubillaga. B. Fantasía de Primavera, Andrés Serna Vivanco. C. Bello Rincón, Carmelo Fernández Peral. D. Primavera en el Corazón, Juan Antonio Quintana. E. Blancanieves, Vicente López. F. Paseo Real, Juan Antonio Quintana. G. Luna de Miel, Vicente López. H. Pipi en la India, Ángel Sainz. I. Galicia Campesina, Remigio Herboso e Hijos. J. Sabor Tropical, Ángel Sainz. K. Desfile, Pedro Aparicio. Y L. Fantasía Oriental, de Ángel Sainz. Desfile de Mayorets, Grupo Folclórico de Tolosa, Guipúzcoa, Grupo Folclórico Airiños da Terra, Estudiantina de Teodardo Gutiérrez, viernes 29 de agosto.
Entre los actos avanzados por el alcalde destacaba el nombramiento de hijos adoptivos de tres figuras relevantes. Lo contaba el Diario de Burgos el viernes 29 de agosto de 1975. Hijos adoptivos de Laredo. A tres americanos, dos alcaldes y un presidente de un banco nacional se les ha nombrado hoy hijos adoptivos de Laredo. Se trata del alcalde de Laredo en Texas, Estados Unidos, y el presidente del Banco Nacional de aquella localidad. Igualmente ha sido distinguido de la misma forma el alcalde de Nuevo Laredo, México. El acto, que se celebró en el Ayuntamiento de la Villa Marinera Santanderina, viene a reafirmar la confraternización de las tres ciudades que existen en el mundo con el mismo nombre.
Y ahora vamos al propio desarrollo de la fiesta. El relato puro de la batalla lo encontramos en el diario Montañés, el sábado 30 de agosto de 1975. Éxito de la batalla de Flores. Don Juan Antonio Quintana fue el ganador. Miles de personas se congregaron en Laredo para ver el desfile de las carrozas. Hubo fuerte competencia para los primeros premios. Una edición más de la batalla de Flores se ha marchado a engrosar la amplia lista de anteriores jornadas que fueron dedicadas a exaltar el folclore laredano, pero en un estricto sentido de lo artístico, que no es otra cosa que el alma de Laredo. Ayer se vivió intensamente la festividad conmemorada y se puso el más encomiable entusiasmo en aras de festejar por todo lo alto el fin del cosmopolita verano. Los sacrificados carrocistas, quienes dieron su trabajo e incluso aportando dinero de su peculio, laboraron día tras día y también en las vísperas de tan fausto acontecimiento, y a los cuales sorprendimos uno tras otro en los últimos preparativos de la noche anterior, mientras sufrían a causa de algún que otro detalle que repentinamente había fallado. La Corporación Municipal del excelentísimo Ayuntamiento de Laredo, miembros de la Comisión de la Batalla de Flores, supervisaron minuciosamente punto por punto los factores que contribuyesen a realzar o, por el contrario, a empañar los anhelos adicionados en busca de ocupar como se debe esta fiesta que justamente fue considerada como de interés turístico nacional. Y por último, mencionaremos al pueblo de Laredo y a sus visitantes, quienes, con su presencia, aportaron el calor necesario para dar prestancia, incrementando su solera a la batalla de Flores.
Los epítetos y las felicitaciones las hemos afectado en conjunto, si bien es menester nuestro el de reflejar de manera amplia la forma como se desarrolló esta 66 edición de la laredana Batalla de Flores. Desde tempranas horas de la mañana se palpa en el ambiente de Laredo ese algo especial que tiene su resonancia natural en el deambular de los grupos folclóricos por las calles y rúas de la villa. La vieja tradición de los cantos vascos, retos de su ejecución en las voces de la charanga Urdiña Chiqui de Tolosa, la puntillante y melosa melodía, valga la homofonía, proveniente de la entrañable Galicia y que portaron como embajadores del coro Airiños da Terra, y por último, la elegancia, vistosidad y exquisitez que mostraron las mayorets de Le Land de Gascogne, francesas y bellas. Toda una gama del más puro colorido se hizo patente en Laredo durante toda la festiva mañana de ayer. Los cabos fueron bien atados por los organizadores, si tenemos en cuenta que se pudo enlazar la mañana y la tarde sin que la primera fuese en impacto inferior a la segunda.
A las 5:30, minutos arriba, minutos abajo, se dio por iniciada la gala floral, abriendo el cortejo la carroza de la reina de las fiestas, la guapa señorita Ana Isabel Campos, y su corte de honor, formada por las bonitas María de los Ángeles Merino y Lourdes Leonardo, siguiendo a continuación las mayores de las Landes de Gascogne, la charanga Urdiña Chiqui de Tolosa, estudiantina del INEM José María de Pereda de Santander y coro Airiños da Terra, para desfilar más tarde las 12 carrozas participantes según el orden. Blancanieves, Hórreo, Sabor Tropical, Fantasía de Primavera, Bello Rincón, Luna de Miel, Fantasía Oriental, Pipi en la India, Paseo Real, Primavera en el Corazón, Galicia Campesina. El marco de la Batalla de Flores era incomparable y, sin que sea tópico, digamos que superando realizaciones de otros años, y a modo de ejemplo aportamos la majestuosidad de la tribuna de la presidencia decorada con los escudos de Laredo y nobles alfombras en la que se encontraba el alcalde de Laredo, don Guillermo Setién Ron, don Ramiro Sánchez, presidente del Banco Nacional de Laredo, Texas, y demás autoridades acompañadas de sus distinguidas señoras.
Un éxito a reseñar y que habla muy verdad de la seriedad con que se había tomado la cosa el de los miembros de la organización, al frente de ellos el concejal don Ángel Leonardo Arbe. Premios y discurrir de la batalla. Serpentinas, confetis y alegría, sobre todo, reinó en el transcurso de las 2 horas que duró la Batalla de Flores y en la que rivalizaron dignamente los afanes artesanos que estaban imprimidos en las 12 carrozas participantes. Y la seriedad y el respeto se hizo unánime en todos los asistentes a tan preciso festejo, interpretándose los himnos en honor de tan distinguidos invitados, don Ramiro Sánchez y señora. Dos vueltas efectuaron las carrozas y cuando ya las serpentinas chorreaban y se exhalaba un buen humor, llegó la hora final, es decir, la entrega de los premios. Estos fueron otorgados por un jurado que estaba compuesto por don Santos Marino, don Ángel Leonardo, concejales del Ayuntamiento de Laredo, don Luis Enciso, 40 años, efectuando esta labor, y don Cándido Gutiérrez, tomando acta de la decisión, el secretario del Ayuntamiento, don Valentín Fernández de Velasco.
Señalemos que si los primeros premios nos parecieron competidos, pero justamente otorgados, no compartimos igual opinión respecto a los puestos siguientes. Primero, Paseo Real, de Juan Antonio Quintana. Segundo, Sabor Tropical, Ángel Sainz. Tercero, Fantasía Oriental, Ángel Sainz. Cuarto, Pipí en la India, Ángel Sainz. Quinto, Galicia Campesina, Remigio Herboso e Hijos. Sexto, Blancanieves, Vicente López. Séptimo, Fantasía de Primavera, Andrés Serna. Octavo, Bello Rincón, Carmelo Fernández. Noveno, Hórreo, Alonso Zubillaga. Décimo, Desfile, Pedro Aparicio, fuera de concurso por ser de papel. Al final, Laredo seguía en fiestas con una garra que desconocíamos y las gentes y las calles estaban abarrotadas de personas que disfrutaron de tan señalado día, a lo que contribuyó la alegría imprimida por la charanga de Tolosa, firma la crónica Alex Macione.
Según cuenta Alfonso Oruña en su libro Cien años de historia viva, la batalla de Flores de 1975 tuvo como reina a la señorita Ana Isabel Campos, acompañada por sus damas de honor María de los Ángeles Merino y Lourdes Leonardo. En la pista destacó la belleza y elegancia de la tribuna presidencial, decorada para la ocasión con los escudos de Laredo y lucidas alfombras. Para finalizar, un apunte sobre el carrocista Andrés Serna, de quien destaca Oruña, que debutó en esta edición con un séptimo premio. Presentó otra carroza 20 años después, titulada Sin Retorno, que ocupó el segundo puesto de la clasificación, falleciendo al año siguiente. Sus amigos, en 1996, le dedicaron la carroza Supervivencia, firmada por el grupo de Geli Yanderán.
Y claro, hay que concluir la crónica destacando a Juan Antonio Quintana. La década de los 70 vio ganar a Quintana, pues, de manera consecutiva entre 1974 hasta 1979, logrando 6 triunfos de los 20 que ha conseguido en nuestra gran fiesta. La crónica y el relato de la Batalla de Flores de 1975. Vamos ahora a los inicios del siglo XX para contar y destacar la figura del diputado por Laredo elegido en 1916. Aparece la primera referencia en la Atalaya el viernes 4 de febrero de 1916.
Los candidatos. Por Laredo se presentará el señor Eguilior, que será apoyado por el gobierno. Fue elegido diputado como único candidato en abril siguiente. Lo contaba el Cantábrico el sábado 11 de marzo de 1916. De elecciones, Comité Provincial del Partido Liberal, circular. El Partido Liberal ha designado candidatos por esta provincia en las próximas elecciones para diputados a Cortes. A don Gregorio Eguilior por Laredo, Santander. Marzo de 1916, el presidente Avelino Zorrilla.
Y efectivamente en abril pues fue elegido porque fue el único que se presentó, digamos. Así lo contaba, por ejemplo, La Vanguardia, lunes 3 de abril de 1916. Santander, hoy se verificó la proclamación de candidatos sin incidentes. Por los distritos de Laredo y Cabuérniga fueron proclamados diputados por el artículo 29, como únicos candidatos, insisto, don Gregorio Eguilior y don Pablo Garnica, liberal y prietista, respectivamente. Para los tres puestos de la circunscripción de Santander fueron proclamados candidatos don Juan José Ruano, conservador, don Juan García Lomas, liberal, don Luis Hoyos, reformista, don Marcial Solana, católico, don Ernesto Castillo y don Isidro Mateo, conservadores.
Gregorio Eguilior Yaguno nació en Limpias en el año 1842. Era uno de los 7 hijos del matrimonio formado por Gregorio Eguilior y La Torre, prestigioso abogado, natural de Aedo de Carranza, y Ciriaca Yaguno García, natural de Trucíos. Sus hermanos fueron Manuel, diputado por Laredo a finales del siglo XIX, María Dolores Paula, Ricardo Simón, Carmen Catalina, José María y Manuela. Gregorio Eguilior se licenció en Derecho por la Universidad de Sevilla en 1866. En 1884 pertenecía a la sección de industria del Ateneo Barcelonés, donde residía habitualmente. En 1899 forma parte del Consejo de Administración de la nueva Compañía Industrial Azucarera, con sede en Barcelona. Al entrar el siglo XX fue vicepresidente del Círculo Mercantil e Industrial de Barcelona. Frecuentemente se refiere a él la prensa por sus partidas hacia la finca familiar de Limpias, en numerosas ocasiones acompañado de su hermano Manuel, conde de Albox.
Gregorio, en 1910 fundó la compañía Rodríguez Avial y Compañía, junto a su cuñado Juan Rodríguez Avial y Avial, dedicada a la compraventa al por mayor de géneros nacionales y extranjeros, con sede en Madrid y con sucursal en Barcelona. En su faceta política, al igual que su hermano Manuel, Gregorio pertenecía al Partido Liberal Romanonista. Como hemos apuntado, fue diputado por Laredo en 1916. Según explica la investigadora Aurora Garrido en su libro Cantabria, elecciones y partidos políticos, el nombramiento de Eguilior formaba parte del acuerdo entre conservadores y liberales para turnarse en la elección. Eguilior fue único candidato del distrito y el conservador Aznar, hasta ese momento diputado por Laredo, pasaría a ser aspirante al Senado. En la legislatura posterior, 1918-1919, y también por turno de cuotas, Eguilior fue nombrado senador por la provincia de Santander. También lo fue en 1923.
Después, ya con más de 80 años, continuó ejerciendo sus influencias en el distrito y en la corte. Prueba de ello es la anécdota de figurar entre las personas recibidas en audiencia por el rey Alfonso XIII en la víspera de las elecciones del 12 de abril de 1931, cuyo resultado, dos días después, haría caer la monarquía y provocaría la llegada de la República. En cuanto a su vida personal, Gregorio se casó con Carmen Rodríguez Avial y Avial. Este matrimonio tuvo tres hijos: Margarita, Manuel María y Pilar Eguilior Rodríguez Avial. Gregorio falleció en Madrid el 14 de febrero de 1939, a los 97 años, y en su esquela tan solo figuran su viuda y su hija Pilar, que falleció sin descendencia en 1986. En 1928 había fallecido su otra hija Margarita y su hijo Manuel María Eguilior Rodríguez figura en la lista de juristas fallecidos durante la Guerra Civil en 1936, homenajeado por la Academia de Jurisprudencia en junio de 1939. El primogénito de este y por tanto nieto de Gregorio, Manuel María Eguilior y Puig de la Bella Casa, a concesión de Franco, heredó el título de segundo conde de Albox en 1951. En la actualidad, desde 2016, ostenta el título de tercera condesa de Albox la bisnieta de Gregorio, María Eguilior y Montfort.
Familia caritativa, como demuestran algunos gestos que trascendieron, como por ejemplo la donación de 24 mantas de lana para los pobres en una colecta realizada en 1917 por el periódico El Imparcial, o la donación de 1.000 pesetas para los necesitados tras el incendio de Santander en febrero de 1941 que hizo su viuda, doña Carmen Rodríguez. Bueno, pues Gregorio Eguilior, elegido diputado por Laredo en el año 1916. Un suceso con final feliz, un niño que cae al agua y es rescatado en el puerto de Laredo. Aparece la noticia sin identificar al niño en el Cantábrico, miércoles 24 de junio de 1936.
Laredo, niño al agua. Frente a la grúa flotante que trabaja en el dragado de la dársena, un robustote chavaluco de unos 6 años, por una de esas imprudencias tan frecuentes en los niños, se cayó al agua ayer a las 3 de la tarde. Nuestro buen amigo Pelayo Fernández, que lo vio, dio desde la grúa la voz de alarma y rápidamente, y sin despojarse de sus vestidos, Pedro Nates y Manuel Irasátegui, timonel y maquinista respectivamente del vaporcito remolcador de las barcazas Gánguiles que se hallaba cerca de la grúa, se arrojaron al mar y extrajeron con vida al mofletudo peque sin más que el susto consiguiente. La decidida acción de estos operarios de las obras del muelle fue elogiada merecidamente.
Una noticia del año 1936. En Hemos hablado de nuestra gran fiesta, la del 75, la Batalla de Flores. Vamos a hablar también de la gran fiesta de Santoña, pero en este caso mucho antes, en 1874. Misa, bailes, fuegos artificiales. Encontramos el relato en El Aviso, periódico bisemanal de noticias, anuncios, mercantil y de intereses morales y materiales, miércoles 16 de septiembre de 1874.
En carta que hemos recibido, y por cierto, con bastante retraso, de la villa de Santoña, se dan bastantes detalles de la magnífica función celebrada en aquel pueblo el día 8 de la actual, en celebración de la Virgen del Puerto, patrona de dicha villa. Por la mañana tuvo lugar una solemne función religiosa y una brillante procesión a la que asistió el señor gobernador civil de esta provincia, que accidentalmente se encontraba en aquel punto para asuntos del servicio. El presidente de esta diputación provincial, el secretario de esta misma corporación, las autoridades militares y civiles de la plaza, los comandantes y oficiales de algunos buques de la Armada, todos de gala, y una numerosa concurrencia del pueblo y limítrofes que habían concurrido a esta fiesta. Por la tarde y por la noche tuvieron lugar animados bailes, uno en la plaza para el pueblo y otro en la casa ayuntamiento, que estuvo lucidísimo, concurriendo unas 150 señoras.
A primera hora de la noche se quemaron vistosos fuegos artificiales. Todos estos festejos, formando parte de ellos como el principal y más importante la distribución de numerosas limosnas, fueron dirigidos por nuestro respetable amigo don Felipe Quintana, marqués de Robrero. A estas fiestas concurrieron dos bandas de música, una de Laredo y la otra de esta capital. Una noticia fechada en Santoña en 1874.
Laredo, crónica de un siglo. Un informativo muy especial. Las noticias de aquel Laredo recogidas en la prensa escrita de la época. Laredo, crónica de un siglo.
Y nos queda el relato del deporte con un protagonista, Eusebio Solana, que participó en los 100 kilómetros de la localidad francesa de Condom, formando parte del Atlético Laredo. Hoja oficial del lunes 29 de marzo de 1982.
El laredano Solana, séptimo en los 100 kilómetros de Condom, una representación de atletas cántabros, participaron en los 100 kilómetros de Condom ofreciendo clasificaciones realmente notables. La victoria se la adjudicó el francés Jean de Calvera, siendo séptimo el laredano Eusebio Solana y decimoctavo Ruiz Velasco del De Pablo Austral. Solana hizo 11 segundos más que su mejor marca en este circuito, igualando a su paso por los 42 kilómetros de la maratón su récord, que tiene en 3 horas 6 minutos. Por su parte, Ruiz de Velasco realizó la maratón en 3 horas 14 minutos 48 y los 100 kilómetros en un buen tiempo, teniendo en cuenta que hubo de superar muchos problemas físicos.
La prueba fue en esta ocasión de gran dureza, puesto que a la habitual sinuosidad del recorrido se unieron rachas de viento frío que hicieron que los atletas tuvieran que desarrollar un mayor esfuerzo. La clasificación en sus primeros lugares fue la siguiente. Primero, Jean de Calvera, 8 horas 1 minuto. Segundo, Busiquet, actual recordman mundial en carretera y pista de 24 horas y participante en los últimos 100 kilómetros de Santander. Séptimo, Eusebio Solana, del Club Atlético Laredo, en 9 horas y 9 minutos. Una referencia a nuestro atleta, Eusebio Solana, en el año 1982, con la que cerramos nuestra crónica de un siglo.
Laredo, crónica de un siglo. Un informativo muy especial. Las noticias de aquel Laredo recogidas en la prensa escrita de la época. Laredo, crónica de un siglo.